El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Crea lo spazio per Modric che gira, Benzema, contratempo, incredibile, incredibile, proprio lui, sempre lui, Benzema, un altro gioiello.
Pelota di Vinicius Junior, viene la possibilità di gol, cabezazo, gol!
And his header is even better. He's touched the ball three times, Karim Benzema.
Vinicius va con Benzema, así hay que tirársela. Va larga, Vinicius que se viene, Benzema. El señor Benzema.
Oh, il doit venir avec le ballon récupéré par Karim Benzema. Oh, le cadeau! Le triplé de Karim Benzema.
No solo en Madrid, no solo en España, todo el planeta de fútbol está desde anoche alucinado con lo que hizo Karim Benzema. Evidentemente de Benzema vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer viajando hasta Miami, porque allí nos espera ya uno de los 20 futbolistas que han pasado de los 100 goles con el Real Madrid. Nada más y nada menos que 101 goles marcó con la camiseta del Madrid Iván Zamorano, que además, como demostró ayer Benzema también, es uno de los grandes rematadores de cabeza de la historia del club blanco. Pero antes, como cada día, Rodrigo y yo te contamos ya los titulares, creo que no lo he dicho. Bienvenidas, bienvenidos a este enfoque del deporte. Bueno, si lo decimos literariamente, podemos contar ya que Londres es tierra conquistada gracias a Benzema.
Es la Champions del francés después del triplete del PSG. Llegó el de anoche en Stamford Bridge para dejar al Real Madrid con un pie en las semifinales de la Champions. Benzema lleva 37 goles en 36 partidos esta temporada, 11 de ellos en la Champions.
Noche mágica, como el otro día en Bernabéu. Entramos en el campo para ganar, mostrar el Real Madrid. Sale bien las cosas para nosotros porque jugamos bien, estamos bien, luchamos hasta el final. Y cuando tenemos un Madrid así es muy bueno para nosotros.
Es la primera victoria blanca sobre los Blue, vigentes campeones de Europa, pero Ancelotti huye de triunfalismos.
Auto por esto, sí. Creo que Chelsea no ha mostrado su mejor versión, es por mérito del Madrid. La eliminatoria no se ha acabado, tenemos que tener respeto de este equipo, cero confianza.
Militao volvió sancionado y tocado, el brasileño sufre un esguince leve, pero no está descartado para recibir al Getafe.
El Getafe, mientras, espectador de la Champions y próximo visitante del Madrid en la Liga.
Más difícil todavía, el Getafe buscará en el Bernabéu la primera victoria a domicilio de la temporada. Quique apela al realismo sucio para anunciar que no se conforma con el empate.
Yo no firmo nada, yo no soy capaz de entrenar durante la semana diciendo a los jugadores que vamos a empatar. Y como decía Charles Bukowski, no tengo tiempo para las cosas sin alma.
Regresan Cuenca y Llanto tras cumplir sanción. Mata y Vitolo se lo pierden por lesión.
Simeone puede quedarse sin sus centrales titulares para jugar el sábado contra el Mallorca.
Stefan Savic tiene molestias en el pie izquierdo y podría unirse a la baja de Jiménez. Héctor Herrera tampoco llegará a tiempo y Correa cumplirá su segundo partido de sanción. Además, la Juventus quiere a Renan Lodi. El club bianconero ha preguntado por la situación del lateral rojiblanco, que tiene una cláusula de rescisión de 53 millones de euros.
Bueno, en martes y miércoles Champions, hoy turno para la Europa League.
También es la ida de los cuartos de final, ya en juego un partido en Alemania, Leipzig 0, Atalanta 1, y el resto a las 9, Braga Rangers, West Ham Olympique de Lyon y Eintracht Barça. El vestuario azulgrana sigue haciendo votos por la renovación de Dembélé. Este es Ferran Torres.
Bueno, yo lo secuestraría aquí en Barcelona. Para mí es un jugador diferencial que también es, para, si quisiera, de los mejores jugadores del mundo. Por eso yo creo que aquí es un buen club para estar.
En media hora se va a jugar un partido histórico en Alicante.
Amistoso España-Brasil de fútbol femenino. Por primera vez la selección está por delante de la canariña en el ranking FIFA y la vigente Balón de Oro, Alexia Putellas, se enfrenta a Marta, que lo ganó en 6 ocasiones. Además, la federación quiere batir su récord de asistencia en el Rico Pérez. Habla la mejor jugadora del mundo.
Que venga toda la gente que pueda y lo que prometemos es dar lo mejor de nosotras mismas para que ellos disfruten y, por supuesto, llevarnos la victoria.
El futuro del Real Madrid en la Euroliga depende de lo que pase mañana.
Será el último partido de la fase regular. Los blancos reciben a las 9 menos cuarto al Bayern en el Palacio, ya con Randolph y Hanga. La ventaja de campo está asegurada en el cruce de cuartos, pero si gana será segundo y probablemente se medirá al Mónaco. En caso de derrota sería tercero o cuarto y se vería las caras con Anadolu Efes o Maccabi. Presión, dice Lasso, que la ajusta.
Yo tengo muchísimo respeto a los tres equipos y ahora mismo la sensación que tengo es que no pienso mucho en quién me puede tocar y no pienso que sea un partido mañana para tener esa presión que tú dices. Nosotros tenemos la ventaja de campo asegurada y vamos a luchar por la mejor posición posible.
Y acabamos. A las 8:30 juega Paula Badosa en Charleston contra la americana Claire Liu. Son los octavos de final. Si llegara a la final, española sería la número 2 del mundo. Y en el Masters de Augusta de golf, Chema Olazábal ha acabado la primera jornada con más 5. Sergio García y John Ram empiezan ahora su participación.
Bueno, pues este es el escaparate. Ya tienes más o menos claro el paisaje de lo que es noticia a esta hora en el mundo del deporte. Vamos con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, ya es indiscutible que Karim Benzema forma parte de los más grandes nombres de la historia del Real Madrid. Un club en el que, evidentemente, son más de 100 años, han jugado delanteros impresionantes, de características completamente diferentes, desde Cristiano Ronaldo hasta el otro Ronaldo, hasta Butragueño, hasta Raúl y los antiguos. O sea que gente de perfiles muy diferentes, también nuestro invitado de hoy, Rodrigo.
Sí, muchos delanteros en el Olimpo, todos nos acordamos de Di Stéfano, de Cristiano Ronaldo, de Raúl, de Paco Gento. Si vamos a la historia del Real Madrid en cuanto a delanteros natos, cabeceadores, porque ayer Benzema volvió a destaparse como un gran cabeceador, siempre se nos vienen a la cabeza dos: Carlos Alonso Santillana e Iván Zamorano.
Hola, Iván Zamorano, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Qué gusto saludarlos. Qué gusto saber de ti.
No, por supuesto. El gusto es mío siempre.
Primero, ¿cómo te va la vida? Te dedicas ahora a ser comentarista en televisión, ¿verdad?
Sí, sí. Me vine hace 5 años a vivir a Estados Unidos. Estamos en Miami, en la cadena Univision, que hoy día nos fusionamos con Televisa de México. E hicimos la cadena de deporte más grande del mundo, TUDN, así que aquí estamos, pasándola bien.
O sea, y viendo cada minuto de la vida del Real Madrid, evidentemente tú siempre estarás ligado a la historia del Madrid, y más ahora por tu trabajo no te pierdes nada, claro.
No, absolutamente, yo creo que tenemos la suerte acá en el canal de poder tener los derechos de la Champions, de la Europa League, de la Eurocopa, de las eliminatorias a nivel europeo, así que tengo la oportunidad de ver constantemente todo lo que está ocurriendo con mis ex equipos, y sobre todo teniendo en cuenta que el Real Madrid ya se metió en cuartos de final ahora, un partido difícil frente al Chelsea, pero contento. Siempre disfruto muchísimo cuando tengo que transmitir el Real Madrid, el Inter, el Sevilla, siempre disfruto al máximo.
Oye, llevamos aquí días hablando de los números y de la calidad de Karim Benzema. He estado ahora mirando los tuyos. Pasaste de los 100 goles, 101 sí. goles con la camiseta del Madrid en 173 partidos y hago la media. Es una pasada, ¿eh? Te cundió, ¿eh?
Sí. Tengo una media interesante. Sí. Fueron solamente 4 años, pero fueron 4 años maravillosos. Yo siempre digo que hubo un antes y un después de mi paso por el Real Madrid, y así que estoy generalmente muy feliz siempre con lo que hice, con el legado importante que dejé ahí en el Real Madrid. Y aquí estamos, tengo el compañero a Risto Stoico, así que los clásicos del fútbol español aquí se viven en el canal con mucha intensidad.
O sea que no te aburres, si tienes a Risto de compañero no te aburres.
Sí, no nos aburrimos.
Bueno, Iván, Karim Benzema. Ya has visto que es ahora mismo todo el planeta fútbol hablando de él, porque está en un nivel increíble. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención de Karim?
Bueno, es indudable de que sí, hoy día está prácticamente en el ojo y yo creo que en el corazón también de todos los que amamos el fútbol, ¿no? Porque para mí siempre ha sido Karim Benzema un tipo que es un jugador completo. Creo que antes, al margen de su calidad futbolística, pero siempre como que tenía esa pequeña... No quiero decir que fue a la sombra, pero sí, cuando tiene de compañero a un Cristiano Ronaldo, siempre generalmente las luces van sobre el portugués, ¿no? Pero bueno, de la partida de Cristiano, yo creo que Karim se liberó un poco en ese sentido, y hoy día, después de algunos años, es el Real Madrid de Karim Benzema. Creo que Karim ha demostrado con crece que día a día su proyección futbolística, física, mental es extraordinaria. Y cada vez que, por circunstancias adversas, el Madrid no puede encontrar el fútbol ese que a lo mejor busca dentro de los 90 minutos, aparece Karim con algo especial, con algo de su magia. Y se ha transformado en un goleador de leyenda, un goleador de época, ¿no? Y eso que de alguna manera me parece que no es que sea un jugador que presume mucho del gol. O sea, es un goleador extraordinario, pero para mí no es su principal virtud. La principal virtud de Karim es que es jugador completo, es un jugador que aparece por toda la cancha, es un jugador que se echa el equipo encima, tiene el liderazgo ese de los jugadores que tienen esa capacidad para cambiar el rumbo del partido. O sea, hoy día creo que todos podemos decir de que es el Real Madrid de Karim Benzema.
Es mucho más que un goleador, ¿eh?
Absolutamente, estamos todos de acuerdo. Yo creo que esa lucha, esa entrega, sacrificio, y hablar de lo que ha hecho en los últimos partidos, dos hat-tricks en Champions, no es fácil, ¿eh? Lo digo por experiencia propia, no es fácil. Primero marcar goles ante equipos tan importantes como eso, y después marcar dos hat-tricks consecutivos. Yo creo que lo hacen simplemente los jugadores y los hombres tocados con esa varita mágica, que me parece que hoy la tiene Karim Benzema.
Anoche vimos a la seguramente mejor versión de Karim Benzema, y también como cabeceador, ¿no? Tú, como alguien que manejaba también esa suerte, que eras un especialista, ¿cómo definirías o cómo calificarías, por ejemplo, el gesto en el balón que le sirve Vinicius, ¿no? Que casi tiene que dejar la cabeza atrás y luego la impulsa como si la golpeara con el pie, ¿no? De 0 a 10, ¿qué dificultad tiene eso?
Mira, yo hace alrededor de, no sé si 10 años atrás, le vi una entrevista a Karim Benzema, de hecho ayer la recordábamos acá, en donde él decía o le preguntaban qué cosas podía mejorar en su juego, y él hablaba del remate de cabeza. Y yo creo que los dos remates de cabeza de ayer tienen una técnica prácticamente perfecta. Para mí el más difícil es el primero. Él viene de una pared con Vinicio, prácticamente en tres cuartos de cancho. Él tiene que correr 30 metros en velocidad buscando el remate de Vinicio. Entonces, cuando él llega a un punto de inflexión entre el centro y lo que tiene que hacer para cabecear, yo creo que es ahí que el gol lo hace un gol extraordinario. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad técnica como para poder resolverlo en milésimas de segundos, llegar en velocidad, posicionar tu cuerpo con una técnica extraordinaria, y después el frentazo es absolutamente increíble. No solamente le da potencia, sino que también le da la dirección necesaria para que se cuele en el largo superior derecho de Mendy. Entonces, con mayor razón, para mí es un cabezazo perfecto, con una técnica extraordinaria, y que cuando uno lo ve, es eso, ¿no? Es que tiene que resolverlo en milésimas de segundo, y creo que lo resuelve de manera extraordinaria.
Y luego, Iván, ya sabes que aquí en España somos maestros en el arte de minusvalorar a veces, ¿no?, a quien tiene éxito. Y hay quien dice, tiene suerte Benzema, ¿no?, porque Karius, Donnarumma, Mendy anoche... No puede ser casualidad, ¿no?, que todos los porteros delante de Karim Benzema pues tengan errores así. ¿Hay mucho de factor suerte o a lo mejor es que Karim no solo busca esa suerte, sino que tiene capacidad de intimidar a un portero? ¿Tú sentías eso también cuando jugabas, que eso sucedía?
Sí, por supuesto. Yo creo que la suerte a veces no existe en el fútbol. Yo creo que uno tiene que, y más como delantero, uno siempre tiene que buscarla, tiene que intentar llegar bien posicionado, tiene que estar en el lugar indicado, en donde uno como delantero también tiene que buscar el error del rival. Y muchas veces hay muchos grandes delanteros, pero se encuentran con esa posibilidad del gol. Hay otros, como Karim Benzema el día de ayer, por ejemplo, en el tercer gol, que la busca. Busca el error del portero, busca el error del defensor y se encuentra con un tercer gol que a la larga fue el de la tranquilidad. Pero en general, claro, uno como delantero siempre siente la necesidad de estar justo en el momento indicado en el área. Es ahí en donde uno tiene que tener una percepción de un segundo o una milésima de segundo antes para una anticipación, para estar ahí cuando se equivocan y para conectarse con la definición que uno tiene que tener a la hora del error. Así que no, tiene que juntarse muchos detalles. La suerte no viene por así, no cae del cielo y eso no, eso hay que buscarlo, hay que estar ahí, y yo creo que lo de Karim Benzema en el tercer gol es extraordinario.
Oye, Bambán, bueno, te llamo Bambán porque creo que todo el mundo te sigue llamando Bambán, ¿no?
Sí, sí, hasta en el canal me llaman Bambán.
¿Sí? Qué bueno. Oye, Bambán, el partido de vuelta para terminar, ¿cómo lo ves? Porque aquí igual, durante todo el día unos piensan, no, está ya decidido porque le tiene que meter dos como mucho para la prórroga. Cuidado con el Chelsea, que en la segunda parte tuvo oportunidades y tiene jugadores. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es el campeón de Europa, ¿no? Es el actual campeón de Europa. Entonces, yo creo que hay que llevar el partido a una intensidad de juego de que no hay que confiarse. Me parece que el Madrid tiene que comenzar el partido 0-0. No tiene que tener ese exceso de confianza de traer un resultado positivo de Londres, porque enfrente, y ya lo demostró ayer también, ¿no? Yo demostró que tiene un equipo importante, tiene jugadores sobresalientes el Chelsea. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que jugar con mucha responsabilidad, hay que jugar con mucha inteligencia, pero sobre todas las cosas pensando en que hay una responsabilidad después desde el punto de vista de dibujo táctico de Ancelotti dentro de la cancha, que hay que asumirla y que hay que jugar al 200%. Yo, si bien es cierto, la eliminatoria pasada veníamos con un resultado adverso desde París, y la intensidad del partido tenía que ser mucho mayor, tenía que estarmos responsables de que teníamos que dar vuelta en la eliminatoria. Ahora no, ahora tenemos que intentar jugar de la misma forma, yo creo que con mucha responsabilidad defensiva, con lo que ya sabemos hacer, que es la posición de pelota, mucha posición de pelota, que corran ellos, y a ver si Karim o Vinicius, estas pequeñas sociedades que va creando el Real Madrid dentro de la cancha, también pueden marcar un gol importante, porque así se lo hacemos mucho más difícil al Chelsea.
Iván, tú sabes un montón de rematar de cabeza. Nosotros un poquito de hablar por el micro, y te puedo asegurar que tú, delante del micro, vas a hacer la carrera que quieras, ¿eh? Se te da de maravilla lo de explicar el fútbol, ¿eh? ¡Qué bueno!
No, bueno, los 20 años yo creo que me han ayudado un poquito, ¿no? Tengo la visión distinta, tengo esa visión, claro, que a lo mejor la gente que no ha estado ahí dentro de la cancha o dentro, claro, de un vestuario, pero hay que saber transmitirlo también. Eso es lo difícil, transmitirlo y que la gente desde casa o los oyentes de la radio te puedan o tengan esa percepción de que lo que estás diciendo lo puedan entender. Eso es lo más importante de todo.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo este rato de charla. A ver si te vemos pronto por aquí, por Madrid, por el Bernabéu. Cuídate mucho. Salud, Iván.
No, saludos. Cuídense ustedes y a la Madrid siempre. Ojalá que tengamos suerte la próxima semana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes.
Un crack zamorano, ¿eh?
Oh. Sí, sí, yo me estaba recordando mi primera temporada siguiendo al Real Madrid, fue aquel año 94-95, Liga con Jorge Valdano. Alguna buena foto tengo de aquella temporada con Bambán, ya te la enseñaré.
Muy bien. ¿Cómo ha sido el día después para el Madrid? Porque han vuelto a entrenar, claro, es que no hay tiempo.
No hay tiempo, sí, han entrenado tarde porque llegaron ayer a las 5 de la madrugada, de recuperación para los titulares ayer de Stamford Bridge. Pero hay buenas noticias porque vino Militao tocado, de hecho se tuvo que retirar por ese problema, primero por el golpe que tuvo en el costado y luego también la rodilla. Afortunadamente se ha quedado en algo muy leve e incluso mañana esperan que pueda trabajar con el equipo, con lo cual espera Ancelotti poder contar con él el próximo sábado contra el equipo de Quique. Así que con su equipo de gala, si quiere, porque los que no están solamente son Eden Hazard e Isco. Jovic hoy ha vuelto ya al trabajo y afortunadamente, Nacho, como digo, lo de Militao se ha quedado nada más que en un pequeño susto.
Y vamos a saber cómo llega el Getafe al Bernabéu. Laura, hoy ha hablado Quique, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenas tardes. Va a ser una tarea complicada. El Getafe busca en el Bernabéu la primera victoria del curso a domicilio, pero en el vestuario azulón ya saben lo que es ganar al Real Madrid esta temporada. Lo hicieron en la primera vuelta en el Coliseum. Quique Sánchez Flores dice que no necesita demasiado motivar a sus jugadores para este tipo de partidos.
Los jugadores tienen una energía extraordinaria. Estos chicos parece que van a jugar la UEFA, sinceramente. Son súper positivos. Por lo tanto, no hay que animarlos mucho más de lo que ya están. En un partido así, ellos estarán viviendo lo que hemos vivido siempre que hemos saltado a ese escenario. Es una culebrita que te se mueve por ahí, por el estómago y que te hace cosquillas.
Jugar sin traumas y sin complejos. Esa es la receta para intentar sacar algo positivo. Eso y centrar el foco en dónde poder hacer daño al equipo de Ancelotti.
Cuando juegas contra un equipo contra el Real Madrid hay que elegir. No puedes estar a los 11. Tienes que ir eligiendo. Hay que jugar con mucho corazón. No podemos dejar nada. Porque este es un equipo que de eso sabe. Sabe lo que es pegar el corazón al escudo y cambiar escenarios que en algún momento pueden ser difíciles para ellos. Y nosotros tenemos que ir con el descaro de saber que es un partido en el que no hay nada que perder. Tenemos mucho que ganar.
Hasta 5 apercibidos tiene el conjunto azulón para este encuentro. Mitrovic, Maximovic, Gené, Cuenca y Jonathan Silva. El entrenador dice que no pueden estar pensando en estas cuestiones.
Esto no es un deporte de paz, es un deporte de competencia y a partir de ahí, una vez que uno se salta al terreno de juego y empieza la batalla, ahí no tenemos que medir nada. Tenemos que dejarnos todo lo que tengamos, como hacemos siempre, y a partir de ahí ver qué resultado con eso podemos conseguir.
Baja muy importante para el sábado. Mauro Arambarri se lo pierde por sanción. El Getafe no ha ganado ninguno de los 6 partidos en los que ha faltado el uruguayo esta temporada. Gonzalo Villar o Florentino se plantean como las alternativas. Regresan Cuenca y Llanto sancionados contra el Mallorca.
Gracias, Laura. Y también el sábado juega el Atlético de Madrid porque tiene la cita de vuelta el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. En el Metropolitano, que me hago un lío, Bonilla, acláramelo tú, el miércoles, ¿verdad? Ya tengo un lío de calendario. Bueno, el miércoles. El caso, hola, Bonilla, el caso es que juega el sábado contra el martes, contra el Mallorca. Objetivo, seguir con esa racha impecable que ha encadenado ahora en Liga.
Sí, evidentemente, lleva 6 partidos consecutivos venciendo, 18 puntos de 18 posibles, y evidentemente el Atlético de Madrid, si quiere estar entre los 4 primeros, pues debe conseguir esa victoria ante el conjunto del Mallorca, que es uno de los equipos que ha logrado vencer al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Recordemos que Take Kubo marcó el gol de la victoria mallorquinista en el minuto 92 del partido en la primera vuelta. Lo va a hacer sin Herrera y sin Jiménez, ambos lesionados muscularmente. Tampoco va a jugar Correa por sanción y ojo porque Stefan Savic hoy se ha retirado antes que el resto de sus compañeros con un problema en su pie izquierdo. Veremos si puede trabajar el montenegrino mañana en el último entrenamiento en el Cerro del Espino para saber si definitivamente puede o no actuar en Mallorca. Si tiene el más leve dolor, evidentemente no le van a forzar, claro, porque quieren que Savic esté contra el conjunto del Manchester City el próximo martes, así que de una atacada puede perder tal vez Diego Pablo Simeone a los 2 centrales titulares del conjunto del Atlético de Madrid, que indudablemente no sería la primera vez que lo hicieran, porque ha habido bastantes jornadas en esta temporada que no han podido actuar ni Savic ni Jiménez juntos.
Y ahí ya tendría que volver a colocar, por ejemplo, a Bersálico, que ya ha jugado otras veces este año, como tú dices.
Hombre, Felipe estaría también hermoso, está Reinildo y podría jugar indudablemente Bersálico en esa posición de central, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, como tú bien has comentado. El último entrenamiento será mañana, antes de volar hasta tierras de Mallorca, por la tarde, a las 11:30, entrenar el Atlético de Madrid. A la 1:45 hablará Diego Pablo Simeone y, como te digo, a eso de las 7 de la tarde volará el Atlético de Madrid, camino de Mallorca. Un poquito antes conoceremos esa convocatoria del conjunto rojiblanco.
O sea, que para que los atléticos se queden claro o lo tengan claro, la duda a esta hora es Savic.
Sí, sí, la duda es Savic, se ha retirado con ese problema en el pie y habrá que esperar pues estas horas hasta el entrenamiento de mañana para saber si definitivamente puede estar o no a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nos vamos a acercar ahora a Alicante porque dentro de nada, dentro de 5 minutos se va a jugar, como decíamos en titulares, un partido histórico. España-Brasil de fútbol femenino, intentando batir además el récord. Pero es que es un partido que además que tiene otra historia.
Es un partido histórico porque nos enfrentamos al espejo donde nos hemos querido mirar siempre, pero hay una persona para quien va a ser un partido todavía más especial y a quien le va a hacer más ilusión que a nadie. Presentamos a los actores de esta película. Rafael Del Amo es el presidente del Comité de Fútbol Femenino y Brian, que es el actor principal y que esta semana ha sido integrado en el staff técnico del seleccionador Jorge Vilda.
La discapacidad, yo creo que en el deporte no puede haberlo, ¿no? Yo creo que se tiene que sentir que es uno más, un chico más del equipo. Todos debemos de trabajar con chicos con estas discapacidades y hacerlos cómodos en los clubes. Yo creo que la felicidad que se les da con tan poco, yo creo que es brutal. Hay que sentirlos y ellos que se sientan uno más y van a hacer labores que van a hacerlo igual que los demás y que ellos se sientan pues como uno más y se va a sentir, o sea, no tengo ninguna duda.
Es una experiencia muy bonita, veramente, porque nunca es que me ha tocado a mí. Cuando me llamaron para venir, me pillaron al aeropuerto. Que disfrute y que intenta estar ahí con ellos y un poco... Es como decir que pásatelo bien y disfruta el momento. Mi jugador femenino es la portera de Atlético de Madrid. No sé si está aquí. No me he fijado porque por acá yo me confundo mucho. Y de hombres, Coque, porque también juego fútbol yo también y pues tengo un físico que no cansa. No hay que tener límites con las personas de capacidad que digan no puedo hacer esto y realmente sí se pueda. Que se den cuenta que podemos más, o sea, no es porque yo pueda hacer yo, también creo que también otras personas también puedan hacer sus mejores cosas.
Es, Rodrigo, una acción de las muchas que van a poner en marcha la Federación Española de Fútbol y la ONCE.
Es la primera, pero va a haber más en otros combinados, en otras selecciones, y es un gol por toda la escuadra, ¿eh? Y más importante seguramente que ganar un título.
Sin duda. Bueno, antes de terminar, que Cueto nos cuente rápido de qué va a ir en los deportes hoy en el Telenoticia, Juanma.
Hola, Nacho. Hoy, además de toda la resaca del Chelsea-Madrid, queremos contar una historia que seguro va a llegar directamente al corazón de la gente. Damián y Javier, dos policías nacionales, han participado en una aventura solidaria en Sudáfrica, la Cape Epic, la prueba de mountain bike más dura del mundo. 8 días, 657 kilómetros y más de 17.000 metros de desnivel. Pedalean por Aitana, la hija de Damián, que sufre el síndrome de Angelman, una enfermedad sin cura. El objetivo es fomentar la investigación y encontrar un tratamiento. No se lo pierdan, a las 9:15 en Telemadrid.
Apuntado queda. Sigue la información, gracias.